Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este podcast que con estos señores que voy a presentar a continuación estamos tan gustosos de hacer fin de semana tras fin de semana. ¿Cómo te va, Hernán Fretes?
¿Cómo le va, Gaby? ¿Todo bien?
Muy bien, bien. Mi nombre es Gaby. Gracias por presentarme, porque yo siempre me olvido de presentarme a mí mismo. Es como si fuera el éter yo, pero estoy ahí. Y también está el señor Guido Villanueva ahí al lado tuyo.
Buenas, buenas. ¿Cómo andan?
Muy bien. Saludos a todos los que nos están escuchando desde este momento. Este es un podcast cuasi especial, vamos a decirle, porque más allá de que constantemente...
No hay una garompa en el cine. No, mentira.
No. Sí, no, verdad.
Es verdad.
Pero tuvimos una... Le pensé que la semana pasada tuvimos peliculones tras peliculones y hoy nada.
No, sí, realmente, más allá de que uno siempre apuesta al cine nacional y a las propuestas que siempre atraen a la gente, cuesta, digamos, encontrar una película que... a nosotros nos llame mucho la atención y que nos haya generado cierto nivel de hype, digamos, merecido como para darle un podcast. Pero por eso...
No digo en eso, porque yo tuve mucho hype con la peli de los emojis, ¿eh? No saben, estaba caminando por las paredes con la película esa.
Ay, Dios.
Igualmente el concepto...
No prejuzguemos igual.
No. Pero... Sí, se puede prejuzgar. A veces se puede prejuzgar. La idea también es hablar de lo que tenemos ganas, ¿no? Generalmente.
Exactamente.
Decimos así, es como, no sé, Transformers pasó. Pasaron muchas que
no,
dejamos
obvio.
Ir porque no
hacemos lo que
pasa
queremos.
Nada. Claro, exactamente.
Básicamente, hacemos lo que queremos.
Hacemos lo que queremos. Dijimos, bueno, vamos a hablar así, alcanzó en quitado, de películas o eventos o experiencias en el cine que nos dejaron con sabor a poco, digamos. Cuando tenés esos casos en los que tenés muchas ganas de ver algo y decís, quiero ver, ya. Y después resulta que no es nada de lo que vos pensaste.
Exactamente. Y creo que nos ha pasado más de una vez a nosotros.
A Gaby le pasa mucho, sí, últimamente sobre todo.
Seguidísimo, te diría. Ya no es una cuestión normal, creo que me persigue.
Ya, ya tenés que hacer
está
ver.
Está viejo.
Sí, estás viejo. Te tenés que hacer ver.
Bueno,
ya ir al psicólogo.
Te vas a terminar convirtiendo en el Pagani de hypeados, tipo...
Escuchame, no puedes hacer eso.
Uy, yo quiero.
No habla ni nadie más, eso. Nadie.
No habla ni nadie. Claro. No, bueno, pero creo que a todos nos ha pasado a medida que avanzamos en nuestra edad y en nuestros gustos y en esa capacidad crítica que no nace, digamos, no es algo innato la capacidad crítica. Creo que se va alimentando de las experiencias, como lo decías vos, Ernie. Creo que he tenido más de una mala experiencia en ese sentido, pero más que todo es una mala experiencia por lo que genera previamente. Porque nosotros, si no tuviésemos esa alta expectativa o ese amor por lo que iba a estar plasmado, nosotros suponíamos, en la pantalla, no se hubiera generado ese curso. Pero hemos visto quizá películas sobre temas que nosotros no nos interesaban mucho, pero que después nos decepcionó. Pero esa decepción, ¿viene por el lado técnico, viene por el lado de la calidad de esa película o viene por el lado de que nos rompió el corazón un poquito, digamos, que sea tan mala o que no nos haya llenado las expectativas?
Yo tengo una... Igual, esto no, fuera de joda, creo que igual también influye el volverse viejo, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece que más allá de...
Para, ¿me estás tratando de viejo, Hernán?
Pero no vos, digo, en general. A mí también me pasa. Pero cuando vos sos más chico, como que todo te parece espectacular.
Sí, sí.
Todo te parece
sí,
que
no,
es excelente. No tenés mucha...
Sí, no, para mí, mí cuando sos chico pasa por otro lado que tiene que ver con la cuestión del entretenimiento. Es muy probable que no tengas 8 años o 10 años, vamos a ponerle, y ya sepas saber mirar un plano, una película o la música o el guión capaz para ponerte a hablar. Entonces, voy a poner un ejemplo. La primera película, cuando yo era chico, la primera película de Pirata del Caribe y la segunda me encantaron y a partir de la tercera... Me daba cuenta que me decepcionó no porque dijera no me gusta este diálogo, no me gusta este chiste, sino porque me aburría, tipo, me dormía. Cuando te das cuenta de eso es como, bueno, significa que no te significó absolutamente nada esa película.
Claro, pero yo lo que digo es que uno cuando es chico lo ve desde esto que decís vos, desde el lado de divertirse o de la espectacularidad de lo que ves o si te gusta o no te gusta.
Claro.
Y cuando vos te pones más grande empezás a ser más crítico y selectivo a la hora de lo que ves, de lo que dejás ir, de lo que perdonás, de lo que cedes, de lo que concedes en el cine y de lo que no, de lo que te gusta y de lo que no. Entonces quiero decir que también somos nosotros los que, no digo cada vez queremos más, porque en realidad no es así, sino que buscamos, elegimos más, digamos.
Y es muy difícil hoy encontrar cine que se diferencie completamente una película de otra o
sumado
una
eso
experiencia
también.
De otra. Hoy, digamos, Como antes surgían, o sea, siempre hubo películas, sabemos que siempre hubo películas, pero como que en los últimos 10 años, con el tema de la digitalización, con el tema de la inmediatez, con el tema de las redes sociales incluso, todo se ha vuelto como una experiencia mucho más, incluso en algunos puntos, monótona, pero sería lo contrario, porque si vos decís tenés 800 películas para elegir o tenés 800 experiencias para tener, ¿cómo se va a volver algo monótono a partir de eso? Bueno, esa es la complejidad de la actualidad, digamos, que tenemos hoy, que nos parece por ahí que constantemente comparamos una película con otra. Cosa que está mal, digamos, no es lo correcto.
Pero... Y todo es lo mejor que lo anterior, ¿viste? Como que sí. No hay ventanas de tiempo tampoco, todo es inmediato, o sea, no,
o peor.
Pasa con las películas de superhéroes. Una película es todo el tiempo dice, esta es la mejor película de tal cosa. Y cada una tiene que ser mejor que la otra. Como eso de. Es medio enfermo, ¿no? Eso
sí,
también.
Sí, sí, sí.
En cualquier sumamente género, divertido. Digo, ¿eh? O comparar películas del mismo director todo el tiempo, o no sé, claro. O cuál hace más taquilla que otra. Esas cosas que influyen a la hora de lo que rodea una experiencia, ver una película nada más, es ver una película y listo.
La perdimos a la experiencia que teníamos quizá de los 2005 para atrás. Era otra cosa. Yo no, claro. Cuando fui a ver Spider-Man, a ver, está bien, era pendejo, pero calculo que le debe haber pasado a muchos mayores de 20 ir a ver Spider-Man y decir, wow, esto es espectacular, y no pensar automáticamente en qué película compararla, digamos, o con qué otra experiencia sí. Compararla, o decir, no, la verdad que esta Spider-Man está mejor que las anteriores, oh, pero para un poco, entonces concentrate en esta experiencia, digamos, basar en esta experiencia, y es la trampa en la que caemos hoy, en la actualidad, digamos, que es muy difícil, a ver, tenemos...
Y bueno... Sí. Perdón, Gaby, ahora seguí y no te olvides, porfa, lo que estás diciendo, sí, en serio. Decime. Pero quería enganchar que sí, justamente pasa sobre todo ahora mucho con este boom de las remakes y tiende a ser peor. Es decir, esto fue lo que vos estás planteando, es lo que, como vos mismo decís, aparece post-2000, digamos, y aparece mucho con las remakes o volver a traer superhéroes, perdón, traer personajes, digamos. Caso particular, la película de Superman Returns de Singer. Fue totalmente comparada con la de Donner. Y obviamente no te va a salir, ¿me entendés? Y obviamente fue bastardeada. Y yo no sé si estaba tan mal la película. Podemos hablar de 20.000 cosas,
pero...
Tenía
una secuela planificada, de hecho.
Claro. Bueno, y lo mismo que sufrió, digo, restando todo lo que está ahora con el DC Universe, etcétera, ¿eh? Pero digo, lo mismo se comió Snyder con el Hombre de Acero, digo... Restando todas estas cosas, digo, ahora cada vez es mucho más. Y creo que también tiene que ver con esta cosa del acceso, ¿no? O sea, ahora no sé cómo explicarlo. Y no estoy diciendo que esté mal, pero sí considero que el hecho de que ahora podamos ver de manera mucho más fácil películas de los años 80, de los años 60, de los años 70, ¿sí? Es como que constantemente se intenta comparar más. Y funciona mucho. ¿Sabes qué me hace acordar esto? Cuando éramos más chicos. Creo que cuando no existía el internet y eso, siempre la comparación que siempre teníamos era la del libro-película, ¿viste?
Sí.
Toda película es peor que la versión original del libro. Era muy típica que de escuchar eso. Ahora que me parece es como que eso se abrió el juego mucho más y aparece la comparación mucho mayor. Como también pasa que, y nos pasa también a nosotros haciendo podcast, que es muy probable que estemos... casi siempre obligados por cuestiones ya casi naturales de que cuando sale una película, como fue el caso de Planeta de los Simios, sí o sí tengamos que hablar de la vieja, ¿se entiende? Aunque sea por guiños o por ciertas cuestiones, pero lo digo, es como que estamos volcados a esa masividad de recibir toda la información que rodea la película y ya ir nutridos con eso, para bien y para mal, lo digo, ¿eh? O sea, pero vamos como muy nutridos con toda esta data que nos hace comparar constantemente todas las películas y ver lo bueno y lo malo y etcétera.
Sí, yo creo que es en parte es así, en parte también creo que es el esto de darle importancia a lo que se dice de una película o quienes dicen, pasa siempre esto de sí. Que para mí, yo eso no le doy cabida posta, sinceramente, el tema siempre va a estar, siempre la gente que está en medios va a hablar de comparativas porque es lo que tienen para escribir, digamos, es mucho más fácil escribir si comparás que si te de escribir de cero, claramente, Y yo voy más a la experiencia de uno como espectador, digamos. Uno está todo el tiempo bombardeado de cosas. Entonces, el bombardeo de esas cosas hace que vos vayas ya a ver una película con, no sé, determinada... querés que la película sea como vos la tenés en la cabeza, quiero
sí,
decir.
Sí, eso puede
y eso
ser.
Me parece que antes no pasaba.
O el peor, en el corazón.
Claro, o pasaba diferente. Vos ibas a ver una película y la película te sorprendía en eso, en mirarla solamente. Y también me pasa que hoy en día veo películas que en su momento no me gustaron nada y las vuelvo a ver y digo, pero esto era un peliculón. ¿Por qué no me gustó en su momento? Yo me acuerdo siempre de La niebla de Darabont, la adaptación de Stephen King.
Sí.
Que la había visto en cine y el final me había parecido una porquería. Me indignado estaba, indignadísimo, pero indignado mal. Y hoy la veo y digo, qué final valiente que tiene esa película. No voy a contar el final, pero tiene un final que es todo lo que no ves en una película, en un final de película de Hollywood hace mucho tiempo.
Que no se la jugaban.
Que no se la jugaban. Y yo digo, claro, pero es ver esto en el cine es terrible. O sea, tiene un valor zarpado y el final que tiene es excelente. Sí. Y ya la cabeza la hace que la veas distinto a la película también. Pasa al revés también. Películas que te encantaron en su momento y hoy decís, ¿por qué me gustaba esta película?
Sí, obvio.
Me parece. Lo que sí, creo que esto también te lo da el tiempo. Y hay películas que sí, que no me gustaron en su momento y tampoco me gustaron hoy. Y hay películas que yo tenía esto que hablamos, de la expectativa de que me encantaran y no pasó nada, digamos.
Sí, yo entrando un poco en el plano de las desilusiones. Yo me recuerdo a mí mismo viendo Batman con Batman y Robin en el cine, en la butaca. Realmente obnubilado, teniendo los juguetitos y todos. Siendo el más feliz del mundo, quizá porque mi amor por Batman ya había arrancado quizá en esas épocas. Y estaba realmente feliz. Y hoy me puse a ver Batman, o sea, no hoy, digamos, en este presente, me puse a ver Batman y Robin y decía, ay, por Dios, ¿cómo puede cambiar tanto, digamos, esa percepción?
¿Qué era Queen, que era de chico, que es me verdad, gustaba esto? ¿No?
¿Qué pasa lo
que era Queen que soy?
Me da vergüenza ajena por momentos, te digo, ver esa película.
Es como ver RuPaul's. Para mí, ver Batman y Robin es como ver la
es vergüenza ajena y también me duele mucho porque es un director que tiene cosas muy copadas.
Sí,
8 milímetros, por ejemplo. Siempre recomiendo 8 milímetros.
Es Phone Booth, me parece una maravilla. Con Colin Farrell encerrado en una cabina de teléfono durante 1 hora y media.
No, yo 8 milímetros con Nicolas Cage. Una de las buenas pelis de Nicolas Cage que yo siempre banco.
A mí yo lo banco a Schumacher. Y el número 23 también lo banco. Lo banco a Schumacher en general.
Yo banco Batman Forever, así.
El tema es que sí, es indefendible. Va, para mí pasa que no es indefendible Batman y Robin. Pero bueno, pasa lo mismo que es lo que decía. Yo iba a ver Batman y Robin por Batman. O sea, yo quería ver una película de Batman. No, Batman. No. En ese momento no tenía el sentido crítico de decir, esto es muy berreta lo que estoy viendo.
Es que a los chicos les gustaba, pero al fin y al cabo, digo, o sea, es lo que digo. Y además, a ver, seamos sinceros, hay una realidad, o sea. El Batman de los 90, restando la serie animada, que también aparece para, digamos, vender un poco más de juguetes. Entonces, esto de que vos te pones a pensar de que Batman tiene dos trajes en las dos películas, le hacen cambiar el traje.
Peor.
Es una cuestión para decirte. Yo me acuerdo, yo tenía, cuando era chico de los Kenner, yo tenía el Robin con el que arranca, que es tiene un traje azul y rojo. Muy parecido al que le dibujaba Greg Capullo en los nuevos 52. Y después, al final de la. Cuando tienen que ir a luchar contra el personaje de Schumacher. De Schwarzenegger, de Capitán Frío, Mr. Freeze. Me acuerdo que se tenía que poner un traje plateado, ¿viste? Y era con el hecho de decir, tengo los dos muñecos después.
Ay, Dios.
Y
la Bati tarjeta de crédito.
Y la Bati tarjeta de crédito.
No,
sí, yo creo que esa película lo que tiene es que era el fin de los 90. Una era.
Sí, bueno.
Que siempre quedó. No, es como el. Los 90 son como una época que la gente odia, pero a la vez ama. Me parece, ¿no? Es como. Tiene cierta nostalgia. Ahora se vive mucho la nostalgia de los 90. En tanto en moda, en estilo. No sé si ahora. La mayoría de las personas que hacen videoclips están trabajando mucho con el estilo VHS,
sí.
Volvieron al 4:3, digo, es como, al fin y al cabo es como una nostalgia medio noventera, ¿viste?
Sí, bueno, pero película tenía una nostalgia sesentera, te diría, porque estaba muy basada incluso, más allá de la tecnología, en el Batman de la serie de televisión, digamos, sí. Casi, digamos, lo llevas hacia ese punto.
Claro, claro, yo lo que creo es que la anterior, Batman Forever, era un intermedio. Y esta fue algo como hagamos algo totalmente para los chicos, con un Schumacher que supongo que le dieron cierta libertad para hacer lo que él quería, porque Schumacher es vestuarista. Sí. Entonces, y no solo es vestuarista, sino que es un tipo que abiertamente es gay, que intenta siempre meter cosas muy relacionadas al círculo. Entonces, todo esto de la excentricidad, de los colores violetas. Pero digo, por ejemplo, hay personas que les gusta. Por ejemplo, un caso. Mi novia, por ejemplo, le hice ver Batman y Robin. Y ella me decía, a mí me encanta esto de que juegue con los rosas, lo violeta, las luces, ¿viste? Son como... era algo de la estética de Schumacher que en la del 95 en Forever se lo lograron contener un poco más y que después le dieron un poco más de libertad. Yo lo que creo con esa película es que, bueno, fue un error, capaz tanta libertad y tanta libertad para cierta estética, y obviamente lo peor de todo que es un mal guión, ¿no? Me parece. Pero digo, cuando yo la vi de chico, para mí era como vos decís, como dice Ernie, como decís vos, era como... recopado.
Hoy lo que puedo destacar es el soundtrack. La verdad tiene dos o tres temas que voy a decir que es espectacular. U2, por ejemplo.
No, ese es Batman Forever.
Bueno, de Batman Forever, U2, pero sí, después totalmente. También estaba Kiss Rose, de Seal.
También, ese también de Forever, pero en la segunda tenía Smashing Pumpkins. Digo, también. Yo hay algo que le rescato que está... los invito, de hecho, a que escuchen nuestro podcast acerca de soundtracks que hicimos. Donde a mí yo una de las cosas que rescato de Schumacher era que era muy bueno usando soundtrack de los 90. Que después, obviamente, más o menos era la misma camada. Ustedes se acuerdan que Matrix termina con Rage Against the Machine, por ejemplo.
Sí, tremendo.
Pero bueno, nos estamos yendo de tema. A lo que voy es que digo, era eso, ¿viste? O sea, uno era más chico y ciertas cosas lo copaban. Yo, che, Robin se peleó con Batman.
Sí.
¿Viste? Y vos después ves la peli, sí, y la ves de grande y ves la razón por la que se pelean y te querés cortar un huevo.
¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor?
Yo no me olvido más de los chorros en patines. Dios santo. No. Los primeros 5 minutos de la película son... Ay, tiran las armas se ve el telgopol. Telgopol. y Mr. Freeze ahí entrando. No, parece sí. Super parece pop. Tipo una fiesta... gay, posta.
Queer, bien queer.
Una fiesta queer, me gusta. Sentido, el término queer va perfecto con Batman y Robin.
Es como una película fuera de... Me parece que llega una época que no era el Batman de ese... No tendría que haber sido ese el Batman en los 90, me parece. Como que está corrida en el tiempo.
Sí.
No era el momento. Quizá, era quizá muy un poco 70s, antes.
Claro, 70.
Era muy kitsch, digamos. Era sí, como... sí. El público no sé si estaba preparado tampoco. Creo que le fue muy mal en todo sentido. Uh-huh.
Más cuando los cómics también vino una época muy oscura, digo también. Eso también me sorprende, ¿no? Como una contraposición.
Es que para mí por eso.
En los cómics tenías un Batman recontraviolento. Que en ese momento, bueno, 93, 94. En la época de Schumacher estaba saliendo de un Batman que era recontraviolento, era muy oscuro. Estaba Kelly Jones, que si no lo conocen, busquen los dibujos. Es un tipo que dibujó mucho Batman en los 90, aunque es más como tapa, pero tiene un par de obras que lo dibujaba todos largo, con los dientes todos salidos, con garras, con las orejas más largas, creo que las dibujó Kelly Jones. Y me parece que era como que se contraponía mucho al universo, ¿no? Los universos.
Es que también creo que ese es el error de esto y por qué a veces sentimos que nos decepciona algo. Creo que en este caso, por ejemplo, la gente que consume cómics y la que va a ver una película, no sé si es la misma en cuanto a lo que es la masividad de la gente, claro, de la mole que va a ver la película. Son dos públicos distintos. Entonces hay veces que se piensa que el público que consume el material original es el que va a ir a ver la película, y ahí es donde se producen estos casos de no está funcionando, digamos, me parece. Sí.
El problema es cuando no te agarra, porque estamos hablando acá de una película como Batman Robin, Batman Forever, ponele, que nos desilusionó a nosotros en esa franja etaria de niños, digamos, prácticamente.
A mí de grande igual, no
sí,
de
sí, bueno, pero de niños nos gustó y de grandes nos decepcionó. ¿Qué pasa cuando de grande te gusta algo y te decepciona? Y ahí es quiero contarles una pequeña historia, póngame la música y todo. No voy a decir todavía el nombre de la película, pero voy a contar en qué situación me encontraba yo. Ya les diría que desde que me enteré que iban a sacar esa película misteriosa, que hasta el momento es misterio, yo ya empecé a buscar todo el tiempo información, fotos, ¿viste? La internet, año 2008, ya empezaba, sí, digamos, a mostrar los primeros rasgos de que se encontraba todo, digamos. Entonces, tenía fotos del detrás de cámara, tenías videos del detrás de cámara, las filmaciones, bla. Y estamos hablando de 2008, digamos, ya estaba bastante avanzado el cine en ese momento, muy avanzado. De hecho, las primeras buenas películas empezaron a surgir. Iron Man, por ejemplo, empezó a surgir en esa época. Iron Man como el pionero, digamos.
Caballero de la Noche, 2008.
Bueno, Caballero de la Noche, bueno, como decirte, películas pioneras. Y bueno, año 2008 yo empecé ya a buscar en todos lados, primero porque ya era fanático de la serie animada cuando era niño, y ahí ya empezaron a descubrir a dónde voy. Y bueno, y esta película ya empezó a mostrar desde la primera parte buenas señales, porque era dirigida por James Wong. No es James Wan.
No confundir con
James Wan. Pero James Wan, digamos, tenía una buena experiencia. Digamos, había hecho películas como, por ejemplo, Destino Final. Había dirigido capítulos de Los Expedientes Secretos X. También, bueno, algunas películas de acción y de artes marciales había dirigido. Y, digamos, tenía una buena experiencia. Pero cuando dijeron que iba a dirigir Dragon Ball Evolution... ay, Dios, dije yo, va a salir una película de Dragon Ball en live action encima. Y vos decías, bueno, es lo que estaba soñando cuando yo tenía 11, 12 años y veía la serie en los dibujos animados.
Y con actores yankees.
Y no, con actores yankees, bueno. Si yo hoy escuchara todas estas novedades, diría, ah, no, se viene una mierda. Pero en ese momento, ojo, yo no era un pendejito de 12 años. Tenía 18, ya era un boludón grande. Igual me ilusioné mucho con la película. Y yo estaba muy ilusionado. Te digo que, fácil, cada 24 horas me estaba fijando qué novedades había en la película. Estaba muy obsesionado. O sea, y empezaban a surgir noticias que tal actor iba a hacer de tal cosa. Iba a aparecer Piccolo. ¡Uy, va a aparecer Piccolo! ¡Qué zarpado! Van a contar los orígenes de Dragon Ball. No. Y bueno, el maestro Roshi lo va a hacer Chong Yun Fat. Voy a decir, wow, Chong Yun Fat, boludo, un alto actor. Y después no la fui a ver al cine. Porque bueno, en ese tiempo no era muy de ir al cine. Pero tuve la posibilidad, yo estaba destrozado porque no había podido ir a verlo al cine, pero no había leído críticas ni nada. Igual, tuve la posibilidad después de alquilar el DVD, y allí es cuando se me quebró el corazón en 365.000 pedazos. Eran las siete esferas del dragón dispersadas por todos lados en mi corazón. Digamos.
Ay, qué metáfora hermosa.
No, no, era yo en ese momento, digo, prácticamente vamos, se me caían las lágrimas de la tristeza, porque no podía creer que una película tan mala salga de una historia tan original y tan llena de corazón, de alma, digamos. Eso es lo peor de todo. Una historia que tiene corazón, alma, y después pasa a ser una total mierda. Lo digo de esta forma. Es una total mierda. No vean Dragon Ball Evolution si aman a Dragon Ball.
Claro, además el nombre Evolution en una película live action, en la primera película live action de algo tan icónico, ya te la baja un montón. Es como, ¿viste cuando le ponen Redemption? Sí. Startation, Isolation, cosas así, que decís, le ponen el nombre que es y listo. No, igual ya se veía que iba a ir mal.
No, yo no, yo estaba muy ilusionado, yo le ponía todas mis fichas más.
La pelea con Pico le dura 4 minutos, creo.
Son truchísimas, son truchísimas.
Y encima, claro, es mejor el videojuego que de la Play 1.
Sí, sí.
Bueno, cosas, a mí pasa lo mismo, sobre todo está bueno hablar de Dragon Ball, que tiene una mitología también muy fuerte en sí misma.
Sí, sí.
Y pasa algo con entender, con buscar franquicias. Sucedió con El Señor de los Anillos, sucedió con Harry Potter, que pegaron orgánicamente, digamos. Funcionaron porque tenían algo con que funcionar. Pero después, cuando se acabaron esas sagas, todo el mundo, todos los estudios intentaron buscar la saga que reemplace a otra.
Claro.
Y hubo un montón de cosas medio decepcionante, sobre todo si eras alguien. Yo leía mucho de chico, empecé a leer con Harry Potter claramente, pero después fui como yendo por otros lados. Yo era muy fanático y quiero que hagan un reboot hoy en día de Eragon. No sé si recuerdas.
Sí,
Eragon,
me acuerdo. Sí.
Que era la historia, era muy parecida, casi un choreo a Star Wars en cuanto a mitología y a la historia básica, digamos, que tampoco Star Wars hizo nada. La historia es básica, digamos.
Claro, el camino del héroe.
El camino del héroe básico. Pero estaba buenísimo porque tenía una mitología propia, dragones, caballeros que ya no existían más y tenían que volver a la Tierra porque había nacido un nuevo dragón. Y estaba buenísima y la película fue una garompa. Sí, tenía le tenía mucha fe porque los trailers eran buenos, no era Dragon Ball. No. Que ya lo veías mal.
Te está dando con
lo veías muy ahí. Bien. Sí. Y aparte los libros están buenísimos. El que los quiera leer, léalos porque son muy adultos también. Son 4. Y ahí es donde también me agarró un poco de lástima decir, ¿por qué funcionó mal esta película? ¿Por qué la hicieron mal? Porque podría haber sido un golazo, ¿eh? Y yo creo que si hacen un reboot ahora le podría ir muy bien. Sobre todo con los dragones de vuelta en la palestra, con Game of Thrones y lo que fuera. Y ciertas adaptaciones literarias pasó lo mismo. Todo por el apuro de querer hacer y competir al resto. Bueno, pasó con El Hobbit, sin ir más lejos.
Sí.
Una gran decepción, El Hobbit, Porque tres películas de 3 horas cada una para un libro que tiene 100 páginas ya inauguraba que algo raro iba a suceder.
Claro.
Hay algo
Sobre todo
mal
tenía...
ahí.
Algo mal está ahí, desde el vamos, pero tenías que estaba Peter Jackson. Entonces decías, no, pero no puede estar mal. Si está Peter Jackson. Y
Claro.
no, y sí. O
Pete, no me
sea...
podés hacer esto, Pete.
Y sucedió el hecatombe. Creo que una era peor que la otra, que la anterior. Yo la 3 nunca la vi, porque ya la 2
Ya
la
era
sufrí un
demasiado.
montón. La 2 la sufrí mucho. Pero son cosas que me parece que suceden.
Yo tengo otra más.
Puede fallar, digamos.
Puede
Es
fallar.
el puede
Puede
fallar.
fallar.
Tengo otra más acá para mencionar y que tiene que ver mucho con el amor mío hacia los personajes de cómic y en particular hacia ciertos personajes cercanos a Batman, para no decir de cómics de DC. Y tiene que ver con la película del 2011, Linterna Verde.
Otra más.
Uf. Yo estaba muy ilusionado. Y era la época en la cual ya no veía tantos
Sí.
trailers, ya me había desilusionado mucho Dragon Ball. Entonces dije,
Igual no
¿para
te
qué?
parece que se siente como que fue hace mucho tiempo y fue en
Sí,
2011.
claro,
Sí, es un
parece como que fuera
montón.
hace 20 años. Y voy a decir, no. Es más, parece que hubiera salido casi al lado de Batman Forever y Batman y
Bueno,
Robin.
pero vos sabés que para mí eso pasa porque es como que estamos acostumbrados a que sale 3 o 4 películas por año. Antes estábamos acostumbrados que no, que ponele salía Batman y salía Batman y Batman y no salía más nada. Y ahora capaz de repente vos decís, pasó un montón de Linterna Verde, pero porque después entre Linterna Verde, entre los dos universos, digamos, después tenés como 4 o 5 películas de
Pero
Thor,
ponele,
de todo,
The Dark
todo.
Knight salió en el 2008 y yo la siento como que salió ayer. No la siento como que salió en 2008. O de última pensaría que Linterna Verde salió antes que The Dark Knight.
Y
Es como,
Linterna
salió
Verde
antes que...
salió antes del final de la tercera película de
Claro,
Batman y
es
Robin. Es
rarísimo. Yo lo
Claro.
siento como más lejano,
Sí,
no
sí,
sé.
sí, sí.
Claro. Porque es como lejano, vamos a decir la verdad. Es como algo aislado Linterna Verde. No, no tenía sentido, digamos, hacer esa película
Bueno,
en
yo no
ese
la volví a
momento.
ver ahora. Tendría que volver a verla con la cabeza de hoy, a ver si me parece tan desastre.
Yo te digo que la vi hace muy poco. En realidad no es que me hace falta verla 800 veces para decir que es un desastre. Yo tengo en mi mente, la escena, digamos, de la pelea contra el villano principal, que no era, encima
Siniestro.
no era Sinestro, era otro, era el de la cabeza grande, no me acuerdo el nombre ahora.
La cabeza
Mira,
grande.
bueno,
Bigger.
claro, ese, bueno, pero tenía que enfrentarse contra ese. El loco gritaba así, todo el tiempo, y yo decía, ay Dios, había escenas de como que estuviera col es como si vos pudieras ver el cable en el cual pendía el cuerpo de Ryan Reynolds,
Sí.
digamos. Y hoy se habla solamente de que esa película es mala porque el traje era animado. No, era mala la película, tenía un mal guión, tenía un
Y
mal traje.
de
Eso
hecho
es
se
un.
debatió a ver si Ryan Reynolds no era tan mal Hal Jordan, que para
No, es que eso es
muchos
lo
no
peor de
era tan mal
todo.
Hal Jordan.
No, eso es lo peor
No,
de
o sea,
todo.
digo, comparando que ahora para nosotros es y para él mismo la otra vez,
Eso es muy gracioso
ahora es
igual.
Deadpool el chabón. Ahora y él se
Sí.
considera Deadpool, él ya se considera Deadpool.
Y agarró un personaje que le funciona, no lo larga
Sí,
nunca más,
no
obvio.
lo va a alargar,
Estuvo, toda
pero
su carrera se basó en buscar un personaje con el cual pegarla. Y bueno, le tocó con Deadpool.
es
Y pero es
Deadpool él.
verdad, ahora está mucho más relajado el chabón,
No,
porque
sí,
ya
obvio.
encontró su.
Pero volviendo al tema, digo, todavía se debate si él fue tal mal, digamos.
Hay algo muy gracioso que el amigo de él era Taika Waititi, que
Sí.
es el director de Thor
Sí,
ahora. Es
exactamente.
como un mundo muy chiquito.
Sí. Tenía un
Lo
personaje
que es
súper
gracioso
chico.
también es que en ese momento se criticó el traje animado
El
de
Hal
Lantern y hoy hay muchos superhéroes, no quiero decir quién es, Spider-Man, que
Iron Man.
tiene todo el traje animado.
Claro.
Digo, me parece que sí, lo que se usó la excusa de que el traje era medio poronga, pero para decir porque la película era mala,
Ey,
digamos.
pero no
Claro.
era tan malo. Vamos a decir la verdad. Yo
No,
prefiero mil veces
era
el
medio
traje. Bueno,
caricaturesco,
pero prefiero mil
pero...
veces este traje antes que el de Spider-Man, ¿eh? Personalmente te lo digo.
Sí, pero eso también tiene que ver con que los efectos visuales funcionaban mucho. Cuanto más atrás te vas,
Claro,
funcionaban
no.
mejor que ahora.
Sí, yo voy a decir que no. Que no sé si banco más ese traje que el de Spider-Man. Pero me parece que también tiene que ver el contexto en el que siempre se le ubica a Warner al momento de filmar y al que se siempre la libertad. No la libertad, el permitido que digamos que tiene Marvel al momento de hacer sus películas. Hay una cuestión de permitidos y eso se ve, digamos, en cuanto a las estructuras, en cuanto a todo. Es como que me parece que nos estamos yendo un poco de tema, pero es así, la vida es así. Que el tema del traje y todo eso tiene que ver porque a Marvel se le permite ser un poco más caricaturesco de lo que le pasa a DC. Creo que DC, y más que nada por las pelis de Batman y por la de Superman y por todo ese tema del que siempre se habla, que un toque más obligado a ser más real. Entonces siempre se le critica más, en mi opinión,
Sí,
creo que siempre
pero...
se le critica más eso. Podemos debatir y podemos decir que no es así totalmente, porque no dejan de ser personajes de cómics y cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiere, pero bueno, a nivel general, obviamente la crítica siempre va a ser superior contra Warner, me parece.
No, pero eso tiene que ver, para mí eso es lo que hablamos siempre y tiene que ver con otra cosa, que es con el querer que un género de cine o lo que fuera sea como la concepción dice que tiene que ser.
Claro.
Me parece que es eso, más allá de que de quien sea que lo haga, me parece a mí. Como que ya está seteada la cabeza porque para lo... Es como lo ahora... No, no sé si ustedes escucharon. Esta película es re canchera, dice alguien. ¿Qué es una película canchera? O sea, si alguien me lo puede explicar como si fuese un... Si
usa lentes negros. Película
diciéndome, es canchera, no,
usa
no entiendo.
Lentes negros,
¿qué, ¿qué onda que tiene esta película?
¿Usa campera de cuero?
Claro. Yo sé que cambió un poco la forma de consumir, estamos de acuerdo, pero... ¿Hablar de una película canchera...? Uh-huh. Sí, tira facha esta película.
Bueno, en eso es una diferencia y creo que hay ciertas comparaciones.
Perdón, eso es que el aire es gratis.
Sí, sí, sí.
No queda otra, perdón, pero me suena que el aire es gratis.
Bueno, pero hay mucha gente, bueno, no importa, no me no vamos a meter ahí, pero hay mucha gente que hoy habla así, hoy te viene una película diciéndote eso. Y me parece que uno puede ir a ver una película y no hace falta que alguien diga no me gustó y a vos te gustó para que te sientas mal. Si vos la disfrutaste y te parece, está bárbaro, a eso voy. Y eso creo que es lo que se perdió y que están buenas las decepciones que uno se da también.
Yo
me
tuve,
parece,
yo
que
tuve
está bueno.
Cierta decepción con... A ver, hubo una época entre el 2010, te diría, 2009, quizá un poquito más para atrás. Esto de hacer películas de varias partes sobre libros, que arrancó con Harry Potter, pero que después, antes del 2010... tuvo como cierto impulso con lo que fue Crepúsculo, que finalmente pudo terminar sus 4 o 5 películas. Pero después, bueno, estuvo también los Juegos del Hambre. Y hay una que fue una total decepción. Y que creo que fue una decepción más grande con lo que pasó, que fue Divergente. Divergente, en la primera película no fue mala, pero después se fue volviendo un desastre a medida que fue evolucionando, digamos. Y hay mucha gente que leyó los libros, o por lo menos que se había copado con la primera película, y que después se desilusionó totalmente. De hecho, no pudo terminar la saga. En la última película se quedó, cosa que no le ha pasado a nadie esto de quedarse en la última película, digamos. Te cortan en la primera o no te cortan más. Bueno, Divergente le pasó lo mismo.
Bueno, y esto creo que de dividir en partes también no siempre funcionó. Harry Potter era Harry Potter, después todos quisieron hacer lo mismo... Y el problema fue que a mí me parece que los Juegos del Hambre tenía todo para ser una gran saga en general y no terminó siendo una gran saga. Tiene una película que es muy buena, que para mí es la 2,
sí,
que es muy buena. Y después la 3 baja y la 4 a mí no me gustó nada de nada. También fue una gran decepción la 4. Y después, bueno, se quiso copiar este modelo de si funciona, dividamos en dos partes porque tenemos más plata. Bueno, es lo mismo que pasó con el Hobbit, digamos. Lo dividieron en 3 porque quieren...
Crepúsculo.
Es mucha plata para seguir juntando. Harry Potter eran 8, eran 7 libros. No eran 3, ni 4. Claro. Eran 7. Con una otra cosa. Era muy distinto. Harry Potter es un caso aparte. Y más, lo vemos en Animales Fantásticos, que retomó todo perfectamente.
Sí.
O sea, es otra cosa. Pero sí, eso también. También asuma el cansancio, ¿viste? 10 reboots, 4 reboots, 5 continuaciones. Y uno ya después va medio cascoteado también a ver lo que la próxima que viene.
Vas cabizbajo, con la espalda
pasa
pesada.
Con Spider-Man, que con Spider-Man, bueno, mucha gente la celebró este año, pero no le fue tan bien como se esperaba que le fuera. Porque hace 15 años que están rebooteando a Spider-Man y hay un cierto cansancio. Si me tras cada 2 años soy un nuevo Spider-Man.
Pasa que a mí, yo también acepto que se me mezcla, hablar de Spider-Man se mezcla un poco esto que vos decís también, Gaby, la cuestión de la nostalgia. Uh-huh. Y viste, y uno tiende a ponerse más nostálgico con ciertos personajes que vos los viste crecieron con vos, digo, viste, claro. Son 3 películas que crecieron con vos, y era lo que te decía, capaz una chica de 16, 17, chicos de 16, 17 años van a estar copadísimos y su Spider-Man será Andrew Garfield. Lástima, claro. Que el tema es con Andrew Garfield es que le fallaron y quedó en la nada. Claro. Que también falta.
Eso fue una desilusión,
trilogía
también.
No terminada. Eso fue una desilusión. Yo creo que sí. Principalmente por
bueno,
esta
y
sensación.
El de Raimi también. O sea, podía haber seguido,
pero...
y lo cortaron.
Sí, sí. Esa es la cuestión de que ya habíamos hablado. Sony es como que esto, una peli que falla y es tipo reboot. ¿Viste?
Y bueno, pero bueno. ¿Y qué pasa con esas películas que quizá tuvieron un éxito tremendo en una época determinada con una película y que años después dicen vamos a sacar una segunda parte. A ver, te puede salir muy bien, como ha pasado quizá con
Transporting. Creo que es el ejemplo más claro.
Hay varios igual.
O sea, no voy a decir que Transporting es una obra maestra del cine, y pero creo que fue una muy buena secuela.
Bueno, pero por ejemplo,
10 años después.
Star Wars, por ejemplo, sacó 3 películas un año, después sacó 3 en otra.
Bueno, esa fue una decepción.
Bueno,
eso fue
las segundas 3 fueron de decepción antes, digamos.
Menos la tercera. Yo siempre para mí respeto el episodio 3.
Pero ahora lo que está saliendo ahora, digamos, hay que esperar que desarrollen estas 3 películas que van a sacar, pero digamos, dentro de todo mantienen el espíritu de esas películas. No son decepcionantes para mí.
Sí, pueden gustar más o menos.
Pueden gustar más o menos, pero no son una decepción. Exactamente. O puede pasar también como, por ejemplo, con Terminator. Terminator que sacó.
Bueno, ahí pongamos dos figuras de las 80 que está. Que restando, te repito, en mi opinión siempre pasan que con estas figuras siempre tenés el que odia y el que termina amando. Pero acá tenemos dos casos, Terminator y Alien. Ahí sí. Es un caso muy clave de lo que pasa cuando está esta necesidad de traer algo viejo sin contar nada nuevo, digamos, o sin agregar cosas nuevas. Tenemos el caso de Terminator, que continúa y quiere continuar con la misma historia y no jugar al revés y como hizo Alien, de hacer un retroceso y empezar a contarte otra cosa.
Eso
en un
es
universo,
el punto para mí. Ahí está la clave para que funcione. No contar lo mismo. Y Alien para mí triunfa, aunque hay mucha gente que no le está gustando las películas. A mí me parece que su mayor logro es que no está haciendo lo mismo que hacía Alien en el 70, 80, digamos. No es la Alien de hoy no es un Alien físico y de los aliens hostiles que te persiguen. Es otra cosa,
terror,
es otro camino.
No es terror slasher o casi slasher.
Es otra ficción pura donde ya
yo
se meten cuestiones filosóficas puras.
Mil veces que me den Alien que hable de los mismos tópicos de fondo sin que sea lo mismo, que me den lo mismo. Como es con Terminator, que quisieron hacer siempre lo mismo y cada vez lo hacen peor.
Eso es una desilusión muy grande, porque Terminator era, yo creo que es uno de los íconos del cine de ciencia ficción, de viajes en el futuro, de acción, de Schwarzenegger en sí, digamos. Eso es una desilusión, tener que rebotearlo incluso a Schwarzenegger una y otra vez.
Pero ya ni se entiende si se rebotea, si es la misma.
Ese es el problema.
Si es la misma cronología, si no. Yo este año fui a ver la remasterización de Terminator 2.
Sí.
¿Y cómo puede ser que Terminator 2 se la banque más que la última?
No, tremendo.
Por ejemplo, visualmente digo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Es tremendo. Los efectos
del año pasado, no sé.
Los efectos de la gente que es como una especie de metal viscoso, digamos, con los tiros.
Sí.
Que es tremendo ese efecto, digamos. Hoy yo lo veo hoy y me impresiono.
Es excelente la 2.
Sí, sí, sí.
Y Terminator hace todo mal, digamos. Y ahora Cameron dice que va a hacer otra trilogía nueva de Terminator.
No, dejémonos de joder, James. Por favor.
Entonces. ¿Qué sé yo? Yo lo que digo, nunca estoy en contra del reboot, de la remake, de nada.
Volver
porque,
a traer, digamos.
Porque eso poder. Siempre existió. Y ponerte en contra de eso es ser medio. Tener doble discurso,
sí.
Y me parece bastante al pedo.
Claro.
De última, mirá, si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Simple. Pero hay cosas que se notan forzadas a veces. Es traer una marca de vuelta porque tenés que hacer plata. Entonces, sí. Ahí está el problema. Si vos me das una. Si lo traes y lo haces bien, te aplaudo. ¿Qué te voy a decir? No te puedo decir nada.
Bueno,
ahora, por ejemplo, vamos a ver qué va a pasar con El Juego del Miedo.
Bueno, esas películas de terror yo creo que tienden a desilusionar cada vez que van pasando, digamos, segundas partes, terceras partes.
Sí, pasó con La Llamada. Sí,
pasa con todas.
Sí, pasa con todas, digamos.
Tenía que pasar con la mayoría.
Freddy Krueger.
Sí, sí, sí.
Jason tiene 10 películas.
Halloween.
Freddy Krueger tiene 10 películas. Halloween tiene 10 películas. Eso sí es una locura.
Lo de los terror siempre traen desilusiones a los que aman esa primera película, digamos, y no se dejan llevar quizá por esas... Esos detallitos que son los que conforman. Otra cosa que a mí me decepciona mucho es que constantemente digamos que toda película en la cual aparece Johnny Depp tiene que ser buena. Eso me decepciona mucho. Por ejemplo, una película que vi...
Eso quedó en los 90.
Mordecai.
Igual a mí también me molesta mucho el hecho de que cada vez que se estrena una película de Johnny Depp hay que bastardear a Johnny Depp y no ver y dejar que y decir que es un desastre. Sacando lo personal, ¿eh?
Choque de pensamiento.
Sacando lo personal.
Sí, dejemos Mordecai, por ejemplo. Mordecai es una película mala. Johnny Depp no tiene la culpa de que esa película sea mala, digamos. Pero constantemente sí. Tenés que saber que es una película de Johnny Depp. Y eso es lo que lo mortifica, digamos, porque si la película es mala le va a echar culpa a Johnny Depp, porque todo el tiempo te dijeron que es una película de Johnny Depp.
Bueno, le pasó con Sombras Tenebrosas.
Sí, pero también. Black Mask es un película. Black Mask. Black no sé Mask. Qué pasó,
sí, Black Mask es un
Black
peliculón.
Black Mask es un peliculón.
Me encanta.
Bueno, pero eso no tiene que ver con el actor, tiene que ver con. ¿Qué sé yo? Nicolas Cage eligió cualquier cosa.
Sí, otro más.
¿No? Y Nicolas Cage no me parece un mal actor. No.
Y tiene El Señor de la Guerra, que fue como una de sus películas que dijeron, apa.
No, pero laburó con De Palma, laburó con gente recopada. Bueno,
ganó un Oscar, el chabón.
Corazón Salvaje con Lynch. Claro. Corazón Salvaje, Lynch.
Quiero decir, no es estigmatizar a alguien. Eso también es parte de la decepción de pasa que los actores en un punto desvarían también. Son unos boludos.
Son unos boludos, muchachos.
Nicolas Cage, la verdad, tenía todo para...
Bueno, estaba hablando de esto de las películas que se reinician, digamos, y que hacen una en los 90 o 2000 y después, ahora hace poquito sacaron una. Zoolander, por ejemplo.
Otra.
Zoolander es... Yo amo Zoolander.
Del cine e irme.
No, no, yo... Eso, ¿eh? Yo amé Zoolander 1.
Que a los 10 minutos.
Zoolander 1 debe ser de las películas de Ben Stiller y de comedia de los 90, 2000, digamos, esa transición rara de esos años, debe ser de las mejores que hay, porque aparte es súper... bizarra, digamos, en ese sentido, no, se va del eje, no es real todo lo que pasa ahí, pero te hace cagar de risa. Y tener que llegar a Zoolander, donde te hicieron una campaña casi de un año, digamos, de previa, donde siempre te remarcan las marcas, la moda, los actores que están en esa película, y después te tienen que encontrar con esa terrible mierda. Dije mierda por segunda vez en el podcast. Pero no, es realmente, te destroza, porque decís... Adam Sandler, otro más que voy a hablar. Ben Stiller, ¿estuvo de acuerdo con esto? Digamos, el loco dijo, ¿vamos a hacer esto realmente? No está bueno que llegues a esa instancia como vos, Ernie, de sentarte en el cine y querer levantarte instantáneamente porque realmente te diste cuenta por dónde
sí,
vas.
Es así. Me pasó eso y ya es esto de decir, vuelven porque saben que van a hacer plata, digamos.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Y Zoolander era una película de culto, sí. Porque no es una película masiva, pero mucha gente la veía en el cable, entonces dijeron, bueno, pongámosla de vuelta, pero fue una cosa impresentable.
No se puede ni creer, una película de una hora y media.
Sí, sí, se siente como que son tres horas.
Sí, sí, y bueno, y recién mencioné a mi amigo Adam Sandler. Yo... En los 90, tiempo de cine canal, tiempo de que no tenía amigos, perdón, pero tenía que ver películas y me encontraba con comedias de Adam Sandler haciendo Happy Gilmore, por ejemplo.
Happy Gilmore es una buena
película que amo. O por ejemplo, no me va a salir.
Para Happy Gilmore es la del golfista.
Exactamente, Happy Gilmore.
Peliculón. La que eres metalero con el otro chabón, con el de la momia, George de la Selva, también es un peliculón.
Sí, buena, muy buena película también. Pero después...
Esa también, la que tiene el programa de radio.
Claro, exactamente.
De heavy metal.
Sí, sí, sí.
Esa está muy buena. Después está la que tiene que volver.
Billy Madison.
El millonario que tiene que volver a hacer todo el colegio.
Billy Madison.
Esas son tres buenas pelis de Adam Sandler.
Bueno,
que son las tres primeras.
Que en los 90 era como el cómico, digamos, el que creían que iba a revolucionar.
El Eddie Murphy.
Claro, sí. El Eddie Murphy blanco. Que salieron todos de Saturday Night Live, digamos, de esa época.
Sí,
así.
Sí.
Y yo no recuerdo buenas películas que hayan sido financiadas, casi escritas por Adam Sandler. Porque las películas de Adam Sandler en las cuales se ha destacado, hay dos que a mí me gustan mucho. Que es la de Paul Thomas Anderson, que no me acuerdo el nombre.
Peliculón.
Bueno,
Punch Drunk Love.
Bueno, Punch Drunk Love, que es una película en la cual...
La mejor película de...
Que Adam Sandler actúa Adam excelente. Sandler. Y después hay una que es sobre un hombre que perdió a su familia en el atentado de las Torres Gemelas.
Ah, esa
no la vi. Que no me acuerdo el nombre ahora, pero que actúa con Don Cheadle.
Pará, después tiene la otra, esta también post-2000... Que es sobre que él es comediante.
Hazme reír.
Tiene cáncer.
Hazme reír. Que en realidad.
Esa.
Exactamente, se cura del cáncer. Que sí. Es con Seth Rogen.
Con
creo.
Él y con Seth Rogen. Que esa es una buena peli también.
Sí, sí, bueno, pero.
Súper isatera.
Adam Sandler actúa de Adam Sandler. El tema es que cuando Adam Sandler no quiere ser eso. Quiere ser un. Como un tipo súper burlista o súper caricaturizado, digamos. Que hay varias películas de ese tipo. Por ejemplo, That's My Boy. O Ese es mi hijo. Con Andy Samberg. película malísima. No te metas con Sohan, una de las películas más ofensivas que he visto en mi vida, digamos, donde él hace
no, es muy
de,
mala,
de
mal
un soldado de las fuerzas especiales israelitas que se muda a Estados Unidos, súper de lugares comunes, súper discriminadora, súper sexual la película. Incluso uno dice, ¿cómo vas a llevar a ver una comedia de esa a alguien que se siente incómodo con esos temas? Que muchas veces no está mal tomado, pero esa película es muy mala, digamos. No tiene forma de encontrarle algo bueno a esa película. Hace muy poco hizo lo que se llama The Ridiculous Six, que es la de Netflix. También.
Netflix le firmó como un contrato de 4 películas, una cosa
claro,
así.
Y claro,
son las más vistas de Netflix.
Claro, son las más vistas de Netflix. Y vos decís, ya para verla, realmente me voy a tomar una hora y media para ver esta película. De dúo.
El otro día estaba escuchando que parece que en un festival, no me acuerdo en cuál, se estrenó una película que él, un drama, creo, y dicen que está muy bien
sí.
Él, y vuelve a demostrar lo que es. Lo que en realidad siempre demostró, él es un buen actor.
Es que
el tema es que
él puede actuar tranquilamente. El tema claro. Es cuando escribe, digamos, o lo hacen ser algo que en los 90 funcionaba, pero hoy ya no funciona.
Exactamente.
Más. Ya no funciona más, digamos. Creo que la película, no me acuerdo el nombre, pero se llama que hace de un hermano que bueno, se llevan mal con el padre y el padre se está muriendo, que se estrenó, creo que hace muy poquito en un festival de Estados Unidos y tuvo muy buenas críticas, de hecho. Y que a todo el mundo le gustó por la actuación de él, digamos, más que por otra cosa. Adam Sandler es un crack, digamos, porque si no, no estaría donde está hoy. Pero,
no, totalmente.
Sí. Pero,
además, los comediantes tienen siempre el plus de que si vos sabés hacer reír, después lo otro, para mí, tenés muchas más facilidades de que te salga mejor. Y hay varias demostraciones de eso. Robin Williams,
otro más.
¿Quién más? Jim Carrey.
Otro más.
Son gente que sabe actuar, digamos. Entonces, por eso da lástima que Adam Sandler haga esta
poronga
que hace.
Jackie Gill, por Dios. Me sangra
la es la hermana, ¿no?
Me sangran los ojos de ver eso. Sí. No es por ser malo, pero es literal, digamos. Es una película... Ya llega al punto de que es tan burdo, digamos, que te parece mentira, que voy a decir, este tipo está parodiando. ¿Viste cuando en MTV entregaban los premios MTV? Te hacían una parodia sobre la película que era súper parodiada. Bueno, es lo mismo esta película, Jackie Gill, u otras que hizo Adam Sandler. Pero no es Adam Sandler el problema, creo que es un problema general en particular. Hoy la comedia te decepciona mucho. A mí la comedia
porque
me decepciona.
No, porque no les da paja pensar a la comedia, digamos. La comedia, la buena comedia tiene que ser... recontrapensada.
Sí, yo pienso igual. Yo creo que la comedia en este momento de la historia en donde estamos no tiene algo que contar. No tiene algo interesante que contar de manera cómica, ¿eh?
Yo creo que hay lugares de la comedia que están buenos.
Pero no están dentro de la comedia para mí. Para mí, por ejemplo, están en otros lugares. Como por ejemplo en Get Out. Están en cosas mucho más particulares, me parece. No. O algunas comedias negras como lo que puede ser el juego con la comedia de Baby Driver. A mí, una película plenamente de comedia en este momento, yo personalmente siento que no hay nada algo así que me compre, digamos.
No, yo sí. Tengo el humor de Seth Rogen.
Sí.
Tengo las películas de Seth Rogen que hace con
James Franco.
¿Cómo?
Con James Franco.
Franco no.
Sí, pero no, el guionista, que es como una
sí,
pareja.
Con Adam Goldberg.
Ah, con el que hizo Incidien.
Exactamente,
Adam Goldberg.
Buenos Vecinos 1, Buenos Vecinos 2,
son
buenas comedias,
sí, sí.
Y es lo más rescatable de la comedia que tenemos. Después tenemos buenas comedias como 21 Jump Street, 22 Jump Street,
bueno, esas sí son buenas.
Chris Miller y Phil Lord son buenos.
A mí me gusta mucho, The Anchorman con
sí,
no me va a salir,
sí,
sí, bueno,
no importa, sí.
The Anchorman es excelente la película. Con Will Ferrell.
Sí. Yo creo que hay
pero,
comedias.
Pero fíjate que esas son las súper llevadas al nivel de lo inverosímil, digamos. ¿Sabes? Son cosas que no parecen comedias reales. Y hay comedias
bueno,
que son
muy
buenas.
Bueno, después tenés a Apatow. Tenés comedias.
Apatow
está en Netflix. Uh-huh. Tenés mucha serie de comedia también. Creo que también la comedia se fue un poco del cine para irse a la serie o al streaming. Uh-huh. Pero siento que hay muy buena comedia. La comedia igual no puede ser siempre lo mismo, la de los 90. Por eso
no,
también celebro que la comedia de hoy toque otros temas. Tampoco que sea el gag pelotudo de nada, de lo de siempre. Droga y solo eso. Sino que no se queden en eso solo, sino que pase un poco más. Que tenga un buen guión, digamos. No sé, Sayo's Party. Es una gran película de comedia.
Ah, esa es una buena película.
Y es animación.
Bueno, pero ella va a pasar más a ser una película icónica más que una película... O de digamos, de un público selecto antes que sea una película...
Culto, digamos.
Claro, más de culto antes que sea una película que generalmente sea aceptada, porque no es una película que a todo el mundo le haya caído bien, digamos.
No, pero le fue re bien a la
película. Por eso, le fue re bien, pero no es que claro. Vos vas a recordar acá 5 a 10 años y todo el mundo a que le preguntes va a decir, por ejemplo, como Titanic.
Ah, masiva.
Claro, no se va a volver de culto, está diciendo. No.
Claro, es que es muy difícil hoy que una comedia sea masiva, digamos, y que no caiga en las mismas trampas siempre. Yo creo que lo masivo está más tirado a lo repetitivo hoy en día, lamentablemente.
Lo que pasa es que también creo que tiene que ver con que vos... con la idea de que uno va al cine y la plata que invierte en el cine es para una película que valga la pena ver en cine. Uh-huh. Entonces siento que a veces ese pensamiento hace que las comedias pasen sin nada,
sin pena ni gloria.
Como decir, la puedo ver cualquier día. Total, es una comedia.
Claro.
¿Se entiende? Pero también eso sucede porque quizás no hay buenas comedias en general.
Yo lo que siento es que pasa esto. Por ejemplo... no siento que haya una comedia que te llegue al cine. Capaz ahora vamos a ver, está este tráiler de la parodia, la historia de The Room, que me parece que...
Sí, pero no sé si va a ser tan comedia.
Bueno. No, va a ser algo, para mí, va a ser una comedia media negra, o sea, va a tener algo... Ya de por sí notamos que tiene algo muy de culto que va a tener, pero creo que tuvo una buena recepción ya el tráiler, cuando salió fue un boom, digamos, en redes sociales, etcétera. Pero no creo que haya una película. Y me parece que aparecen mucho estas películas que las ves después de que salen en el cine. Y que lo mismo. Esta This is the End va a quedar como una película de culto para mí.
A mí me encantó.
Es una muy buena peli. Y están todos los actores. Están desde Rihanna, Michael Cera. Están todos hacen papeles muy bizarros. Actúan en un papel que vos no crees que van a actuar en ese papel. Uh-huh. Capaz algunos que otros sí. Pero me parece que sí, realmente es una muy buena peli de comedia. Muy bizarra, muy al estilo Bright, digamos, tiene esa cosa, ese toque Bright más americano. Pero me parece que se vuelven de culto todo ese tipo de películas.
Sí, pero me parece que tampoco ahí hay una autocrítica que no tiene que ver con que no haya películas, sino con que no se apuesta por la comedia. Uh-huh. Porque si hay, ya nombramos 6 películas buenas comedias de los últimos 10 años, me parece que es un montón, 6 comedias buenas. Hay muchos géneros que no tienen 6
comedias.
Excelentes.
Hay que ver en cantidad. Bueno, ni en pedo. No, es que, ¿sabes cuál es el tema? O sea, entiendo lo que vos planteás. A mí yo lo veo de otro lado y me pasa lo mismo que con el terror. O sea, son géneros que es de lo que más salen en el año. O sea, y son incontables. Entonces, no es lo mismo que salgan en menos de 10 años 5 películas de comedia a que salgan 5 películas de suspenso, porque me parece que la comedia es... relativamente se espera que cuántas películas al año salen de comedia.
A mí me parece que cada vez son menos. Y me parece que, por ejemplo, estoy tratando de pensar, pero... la comedia salía mucho en los 2000, ponele. American Pie, Scary Movie... Sí. Tienes un montón de costados de la comedia, más allá de también las de Jennifer Aniston, y etc.
No, después la mucha comedia romántica.
Hoy en día me parece que no sé si hay tanto lugar para la comedia. Pero no porque... Porque todo lo que hay alrededor es muy, muy grande, digamos. Uh-huh. Yo no recuerdo muchas comedias que se estrenen. Y acá en Argentina las comedias funcionan muy bien. Uh-huh. O sea, me parece que es el hecho de no querer arriesgarse a que le vaya mal a una película. Quizá de parte de los estudios, no sé. Quizá de las distribuidoras, no tengo ni idea. Pero de no arriesgar plata en una... Bueno, tenemos ¿Qué pasó ayer? También, 3. No arriesgar en algo que quizás no saben cómo va a funcionar. Porque son películas chicas las comedias, de bajo presupuesto, no tienen...
Sí, no, bueno, pero concluyendo, digamos, en este punto, por ejemplo, que la comedia en los últimos tiempos nos ha desilusionado. Porque hoy nos hemos dedicado quizás a sacarnos un poco esa cuestión que nosotros tenemos como, enojo, porque enojo es una cosa muy grande, nos enojamos con cosas muchas graves, pero sí vamos a decir desilusiones fuertes, digamos, cosas que nosotros esperábamos por el amor que le teníamos al original o a la idea en sí, y después que en su ejecución no nos pudieron dar. La comedia, los amores que nosotros teníamos en nuestras infancias, esos personajes ficcionales que nosotros queríamos que realmente funcionen y finalmente no funcionaron, esos actores a los que nosotros en un momento le prendimos una vela y que después al final la soplamos, la apagamos prácticamente porque nos desilusionaron de una forma. Bueno, todo eso es lo que nos generó desilusiones y nos parecía que era lo mejor exponérselos a ustedes en un podcast. Y también los invitamos a que si escuchan este podcast y tienen ganas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en los mismos comentarios en este lugar donde nos están escuchando en Audioboom, puedan llegar a compartirnos cuáles fueron sus desilusiones. Creo que sería importante, chicos, que lo hagan, ¿no? Por lo menos nos daría mucho para hablar hablar en la semana.
Obvio.
Sí, sí, sí. Así que...
Obvio, sí. Así que si tienen algo, escríbanlo y...
Y lo vamos
a... Los leemos con gusto.
Exactamente. Así...
Y le vamos a responder.
Obvio.
Sí, sí, sí.
Siempre.
Chicos, un gustazo haber hecho este podcast con ustedes. Creo que nos sacamos un peso de encima. Más allá de que ya hemos hablado en algún otro capítulo de desilusiones que hemos tenido. Ejemplo, por ejemplo, no sé, me parece ustedes lo habían hecho, yo no participé, pero por lo que escuchamos, con el tema de La Bella y la Bestia fue cierta desilusión.
Fue uno así como que...
Fue un exabrupto ese pío, perdón.
Sí, sí. Exactamente. Bueno, pero medio desilusionados estaban con esa cuestión. Así que siempre vamos a hablar de lo que queremos. Nos guste o no nos guste, vamos a hablar lo mismo. Así que lo que nos genera hype a nosotros, esperemos que también le genere el hype a ustedes. Y un gustazo haber hecho este podcast con ustedes. Ernie, un saludote.
Saludito.
Al mismo tiempo, Vigo, para vos también un abrazo.
Nos vemos. Chau, Gaby, que la fuerza te acompañe.
Igualmente, may the force be with you and all. ¿Qué me salió ahí?
Fue muy Alfredo Casero, boludo.
May the force be with you. Un saludo a todos los hypeados y hypeadas que se han contactado una vez más con ustedes y esperemos que vuelvan. Con ustedes dije.
¿Qué es eso? No, con nosotros.
Esperemos que.
Cierre de telón.
Esperemos que vuelvan.
Chao. Hypeado.